Hubo una época en este país en la que era imposible desligar la Navidad del baloncesto, porque a mucha gente, y especialmente los más veteranos, les invadirá la nostalgia recordando aquellas tardes de finales de diciembre ante el televisor, con toda la familia, o casi toda mejor dicho, viendo el torneo de Navidad de baloncesto que organizaba cada año el Real Madrid. Era la época en la que solamente había dos canales de televisión, y os podéis imaginar que en esas circunstancias aquello era un acontecimiento. Se lo inventó Raimundo Saporta en los años 60 para salvar económicamente y para potenciar la imagen de la sección de baloncesto del Real Madrid, y duró, creo que hasta el año 2008, lo que pasa que con distintas denominaciones y modificaciones varias, incluso con alguna edición que ni siquiera se llegó a disputar. Pero casi siempre con algo en común, que era imposible no asociar Navidad y torneo de baloncesto. Venían los mejores equipos y selecciones del mundo. Por citar algunos, la Unión Soviética, Yugoslavia, Grecia, bueno, la Cibona, ¿qué decir de la Cibona? Los Marlboro All-Stars, la Yugoplástica, el Maccabi, aquí también Estudiantes, Juventud, y por supuesto siempre el Real Madrid. Fue casi todas las veces una liga de cuatro equipos, salvo en los últimos años, y se jugaba generalmente los días 24, 25 y 26, aunque alguna vez también con alguna modificación. Acabó desapareciendo porque cada vez había más apertura de calendarios, también porque al proliferar ya las televisiones no era tan rentable el patrocinio como en el caso de haber solamente uno o dos canales, y también porque los jugadores reclamaban su derecho a vacaciones de Navidad. Y ahora que han pasado los años, pues hombre, nos apetecía echar un vistazo atrás para recordar aquello, que lo tenemos en la memoria como algo realmente entrañable. Algo que los que pasamos nuestra infancia en los años 80 asociamos a este sonido. Están poniendo los pelos de gallina, la carne de gallina, los pelos como escarpias. Esta era la cortinilla de Televisión Española que anunciaba las retransmisiones de baloncesto en los años 80. Y esto que vais a escuchar fue la voz que durante muchísimos años era la que te decía: aquí hay baloncesto, en este país. La voz del baloncesto y, por ende, la voz del torneo de Navidad.
El Valladolid viste de morado, su uniforme habitual. Para aquellos que reciban receptores de blanco y negro, el tono más claro, el conjunto ferrolano, y la vestimenta más oscura, el conjunto vallisoletano.
Esto no era de un torneo de Navidad, evidentemente, porque yo no recuerdo que lo jugara el Valladolid en ninguna ocasión, ¿no? Pero sí que era un reflejo de las televisiones de la época, que muchos todavía en casa las teníamos en blanco y negro. Y esa persona, esa voz, era la de Héctor Quiroga, quizá el, y sin quizá, el primer periodista deportivo baloncesto más importante de este país. Y su hijo siguió su ejemplo, Jorge Quiroga, compañero del diario Marca y de tantas aventuras. Hola, Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Qué momentos, ¿no? Qué tiempos. Buah,
lo que tú decías, ¿no? Los pelos como escarpias. La verdad es que no solo porque fuera mi padre, sino porque yo recuerdo haber crecido con ese torneo, ¿no? Haber ido prácticamente a un montón de días de Navidad. Para mí la Navidad sí que es verdad que es torneo de Navidad, y ver a jugadores míticos como, bueno, como algún invitado que tienes por ahí, ¿no?
Sí, porque en los años 80, en las narraciones de los torneos de Navidad, se escuchaban nombres, por ejemplo, como estos.
Corbalán, Brian Jackson, Viriukov, Fernando Martín, pase interior, tapón de Sabonis, Tachenko, Walters, el público celebra de Romay sobre Sabonis. Eso está al alcance de muy poca gente.
Hola, Fernando Romay, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Al alcance de muy pocos. No solamente le ponías tapones a Michael Jordan, ¿eh?
No, yo todo el que se dejase, tío. Yo es algo que ya que se dejaba, no iba a ser yo quien les dijese que no. Iba a ser yo, anda ya. No. La verdad es que estáis hablando. A ver, en primer lugar, la cortinilla que habéis puesto se me acaba de... Como decía Lina Mora, me acabo de desorinar toda. Y aparte de eso, escuchar a Héctor Quiroga, bueno, yo no sé, o sea, no tengo palabras por alguien que supuso tanto para el baloncesto, o hizo tanto por el baloncesto, y además tan hasta el final de sus días, porque Héctor Quiroga retransmitió en Los Ángeles en la final del 84, estando ya muy malito. Bueno, eso lo puede decir mejor ahí quien ha estado con él, ¿no? Y al poco tiempo no le dio ni tiempo de llegar a España, ¿no? ¿Cómo fue eso?
Sí, él se marchó en contra de la opinión de los médicos a Los Ángeles, porque él tenía la premonición de que iba a vivir el momento más importante en la historia del baloncesto español. Hasta entonces lo fue, ¿no? Esa plata.
Entonces, o sea,
claro, él se marchó allí, cubrió los Juegos de Los Ángeles y luego falleció en Nueva York, pocos días después. No le dio tiempo ni siquiera a volver, pero por lo menos cumplió su sueño de ver a España en el podio olímpico recogiendo una medalla de plata, ¿no? Que hasta entonces pues había sido lo más importante, ¿no?
Solo ha habido dos personas que hayan cumplido este, podríamos decir, macabros deseo, ¿no? Uno fue Héctor Quiroga y otro fue Ignacio Pinedo, que siempre nos decía cuando era seleccionador junior que él iba a morir en el banquillo ganando por uno.
¿Qué día aquel?
Y fue verdad.
Y desgraciadamente le dio un infarto de cuando se recuperó entrenando al Real Madrid, jugando contra un equipo italiano y ganando por uno cuando le dio el infarto en el banquillo de cuando se recuperó. Con lo cual, estamos hablando de dos personas muy especiales por su forma de vivir el baloncesto. Bueno, un poco como la época, ¿no? O sea, el romanticismo imperaba todo, ¿no? Lo empapaba todo y era mucho más importante un rockero del deporte, un rockero, estamos en los años 80, y llenar todo de cierta poesía y cierta épica que hiciese más grande y ahí estaban, ¿no? Ahí estaban estas dos personas.
Fueron muchos años, Jorge, los que tu padre retransmitió, ¿no? El torneo de Navidad.
Muchísimos. Yo la verdad es que me acuerdo de toda mi infancia y de crecer con, como te decía, yendo todas las Navidades a ver al Real Madrid y a los equipos que allí iban. Tú has mencionado unos cuantos, faltaba North Carolina, yo creo, en ese,
sí,
en ese listado.
De George Karl.
Exacto, exacto. Y la verdad es que yo creo que el torneo de Navidad formó durante muchos años historia del baloncesto. Y te voy a decir, hablabas de que lo organizaba el Real Madrid. Realmente lo comenzó organizando la FIBA. Era un torneo auspiciado absolutamente por la FIBA. Era una especie de título oficioso. Y de ahí comenzó, de hecho, gracias al torneo de Navidad, comenzó la Copa Intercontinental, es decir, lo que ahora es el Mundial de Clubes, etcétera, comenzó gracias a un torneo de Navidad. Es decir, estamos hablando de un torneo que es pura historia, y sobre todo por los nombres que vinieron, que luego se fueron haciendo cada vez más conocidos. Bueno, pues él tuvo la suerte de poder retransmitir todos esos partidos, y yo me acuerdo que él estaba encantado, ¿no?, de que llegara Navidad y que se disputara el torneo de Navidad, que tenía un arraigo tremendo, ¿no?, en el baloncesto.
Fernando, eso de torneo de Navidad, igual a la gente ahora, a los más jóvenes, le suena a pachanga, pero esta era cualquier cosa menos pachanga, ¿eh? Sí.
No, a ver, era un break en la competición ordinaria. Y era un torneo como muy señalado, ¿no? Dentro de esto, o sea, no era baladí el jugar el torneo de Navidad, sino que ibas y tenías que jugarlo, pero...
Oye, en vuestra época, Fernando...
A ver, perdóname.
No, te decía que en vuestra...
persona que era Raimundo Saporta, que es que era una vez, decía, es que claro, es que esto fue el Mundial oficioso al principio, claro... Es que don Raimundo no hacía las cosas porque sí. O sea, don Raimundo siempre tenía una segunda, una tercera vuelta, y siempre cuando hacía una cosa hoy estaba viendo lo que podía ser dentro de 5 o 10 años, y siempre había un porqué de hacer las cosas. Es por esto, por lo del torneo de Navidad. Y además en unas fechas donde, claro, estamos hablando de unos años... tú hablas de los años 80, pero y anteriormente,
sí, antes,
cuando
sí.
No, cuando la televisión no se podía ver casi nada, solo estaban las películas de que se perdió Chencho en la Plaza Mayor y poco más. Claro, eran las mismas películas todos los años, en Nochebuena y en Navidad, y también luego en Semana Santa. Y entonces el torneo de Navidad era la única cosa que podías hacer en familia, porque estaba todo cerrado, y entonces se veían pues familias completas, o sea, a lo mejor 3 y 4 generaciones yendo al baloncesto y cosas así. ¿Pero por qué? Porque era lo único que se podía hacer en Madrid esa tarde, o eso, o dar paseos por la Plaza Mayor, viendo los belenes.
Mira, la verdad que el torneo de Navidad nos dejó muchísimas cosas para el recuerdo, anécdotas, como por ejemplo esta, que seguro que os acordáis de ella.
Ha roto el cristal, señores, por primera vez se ha roto el vidrio del pabellón en el smash que ha metido Sabonis. Ha sido canasta, pero Sabonis ha roto el cristal. Y el público, con mucha broma, dice que lo pague, que lo pague.
Parece ser que Alfonso el Corral...
¡Qué momento ese, eh! ¡Qué momento!
Ese probablemente...
Pero imagínate cómo era que... O sea, a ver, las ganas de cachondeo que tenía la gente, que en vez de gritar se pusieron a gritar todos a coro que lo pague, joder. Es que tienen, es que estuvieron sembrados en ese momento, ¿no?
Sí, probablemente fue el momento más recordado y probablemente el más impactante, ¿no? Porque por primera vez en España se rompía un talón. Nos habían llegado noticias de que en la NBA algún jugador lo había hecho, pero aquí nunca, y ocurrió, ¿no? Yo guardo algún trocito de cristal de ese tablero. Yo estaba en el pabellón y guardo algún trocito de cristal. La verdad es que es pura historia, ¿no? El hecho de que Sabonis llegara aquí a romper un tablero y luego se convirtiera en el jugador que fue. Yo decía, la importancia de este torneo es que en la época de los 70, incluso en los 80, en el perfil de los jugadores del Real Madrid, al terminar la temporada, cuando se traspasaban o cuando querías saber lo que habían ganado, te venían tantas ligas, tantas copas de Europa, y tantos torneos de Navidad. Fíjate. Es decir, formaba parte del palmarés de los jugadores.
En la ficha que tenía el Madrid de cada uno de los jugadores.
Formaba parte del palmarés, sí.
Todavía en el espacio 2014 de la Federación en Alcobendas, pues están ahí, vienen los torneos de Navidad, sí, claro. Exacto. Es que era, ya te digo, tenía mucho importante y mucho peso específico dentro de la trayectoria de un jugador y sobre todo del Real Madrid.
Yo quiero, ya que hemos recordado esta anécdota, estas cosas son bonitas, sobre todo cuando hablamos de nostalgia, para recordar momentos como esos, ¿no? Momentos anecdóticos. No sé si en el caso de Jorge, en el caso de Fernando, ¿recordáis o viene a la memoria algo aparte de la rotura de tablero de Sabonis que os traiga a la memoria aquello?
Sí, hombre, cantidad de anécdotas de llegar los yugoslavos, de venir las universidades americanas, de jugar Brasil, de venir a Argentina con el gigante González, sí, que lo traían para ver aquí a ver si podía fichar por algún equipo europeo y tal, y al final acabó como luchador del pressing catch de lucha libre en Estados Unidos y murió desgraciadamente. Un argentino de 2.30 y algo.
Jorge González se llamaba, sí.
Sí.
Yo recuerdo una anécdota que es la de ver al banquillo yugoslavo fumando en el palacio, ¿no? Era alucinante. Vale.
Paspal
entre ellos.
Paspal
entre ellos.
Sí, como tuviese prórroga el partido.
No, no, y Paspal pedía cambio para fumarse un poco un cigarrillo y volver a jugar. Era alucinante.
Sí,
fue impactante verlo. Claro.
Había también cuando era Corte Inglés. Porque tuvo varios patrocinadores.
Sí, lo del Corte Inglés fue sobre todo ya a partir de la salida de esa puerta.
Sí. Antes había sido Mau también, el torneo Mau y tal. Pues cuando era Corte Inglés, hacían por la mañana el 25 por la mañana, hacían una cosa de esto, una especie de clinic, ya en el Palacio de los Deportes, no en la ciudad deportiva, ya en el Palacio de los Deportes. Y entonces, un día estábamos Dacurí, Jansi, Kukoc y yo. Y estuvimos jugando y echamos una ronda con un balón en cada una de las 5 posiciones, porque no estaba ni preparado ni había voluntarios para hacer, a triples. ¿Adivina quién ganó?
Anda ya.
Sí, señor.
Te lo juro.
Sí, bueno, Romay.
Te lo juro. Y hay una foto por ahí que lo cual... Estoy partiéndome la caja diciendo, no puede ser que le haya ganado a estos monstruos. O sea, lo que habré tomado anoche, o sea, no...
Yo pensaba que era un concurso de faltas personales y lo habías ganado, pero...
¿A qué voy a irte con la manada?
Bueno, me apetecía muchísimo, de verdad, y os agradezco que estuvierais para recordar algo que ya digo, para mí y para tanta gente nos marcó la infancia, es que es así.
Sí, no, pero dentro de la retransmisión voy a romper un poco el mito de Héctor Quiroga. Hacía trampas físicas.
¿Por qué?
Porque Lolo Sainz, o sea, entonces se grababa con dos cámaras máster que estaban en la ciudad deportiva arriba y una cámara detrás de una canasta. Era todo lo que había. Y entonces las cámaras estaban enfocando el campo, pero nunca enfocaban el banquillo. Y entonces él veía que solo mandaba calentar a Romay y empezaba: señoras y señores, creemos que el equipo madridista debería cambiar los pivos en este momento porque se nota ciertamente agotado. Joder, a los tres minutos...
Tanto eso,
Que tienes derecho de réplica, por ser hijo, Jorge, si quieres.
No, pero no solamente era él, ocurría con los comentaristas que él llevaba. Entonces ya se llevaban comentaristas. Nacho era el que llevaba a él, y es el que solía hacer ese comentario. Ese es el otro mito que hay, que Fernando no lo sabe, porque claro, él jugaba y era el que tenía que... le tenían que hacer los cambios a él, ¿no?
Yo estaba calentando, ¿no? Y lo que no sabía era que siempre Lolo mandaba una calentar, y entonces era tan estrecha la ciudad deportiva, te tenías que meter en el callejoncito ese que había, que subía vestuarios y estabas por el pasillo de vestuario calentando. Entonces, cuando llegaba la quinta, fue el personal de Rullán o de quien fuese.
O de Romay.
O que era conveniente. No, Romay no jugaba, no jodas, ¿no? Entonces, o que era conveniente que tenía que salir el jugador, entonces se olvidaba de que había mandado una a calentar y te miraba al banquillo y decía: ¡Pera! ¡Sois tú! Y tú que estás ahí, diciendo: ya estamos, otra vez que esté calentando. Parecía la Butater, calentaba pero no quemaba, joder.
Fernando Romay.
La Butater, cómo me he retrotraído a la época.
Ah, y yo, de verdad. Lo agradezco muchísimo, ¿eh? Os agradezco muchísimo este ratito de radio,
a ti
de recuerdos de nostalgia.
A ti por hacerlo, ¿eh?
La verdad que te voy a decir una cosa, ¿eh? La confesión se le ocurrió a Corrochano, pero como dijo, yo esta semana no estoy, si lo quieres hacer, y dije, a mí esto me encanta, macho. Digo, así que el copyright de la idea de José Luis Corrochano. Jorge Quiroga.
No, tampoco me extraña que Corro lo haya pensado, ¿eh?
¿Verdad? Sí, que le gusta mucho
luego,
esto.
Desde luego.
Jorge Quiroga, de verdad, un abrazo muy fuerte, felicidades por lo tuyo y por lo que tuviste antes de ti, ¿eh?
Un placer, de verdad, muchas gracias.
Muy fuerte.
Buenas noches.
Y gracias, Fernando, ¿eh?
Gracias a vosotros y feliz Navidad a todos los que os están escuchando.
Igualmente, un abrazo muy fuerte, amigo. Chao.
Venga, un beso en las ingles, chao.
Porque hubo un tiempo en el que en este país se veía mucho, pero que mucho baloncesto. Hubo un tiempo en el que había uno, dos canales de televisión y aquel torneo de Navidad era un auténtico acontecimiento.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.